¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
¿Cómo se despide Donald Trump de la Casa Blanca? ¿Qué afirman miembros prominentes del partido entrante al gobierno? Para saberlo, nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia.
Cuando hacemos este programa, no sé si más allá del análisis político también puede haber un análisis semiótico discursivo, un análisis de comportamiento. Para hablar de este tipo de cosas siempre es bueno tratarlo con alguien que sepa de la sociedad, de la sociología, y si es un doctor en sociología, mucho mejor. Por eso hoy estamos junto al doctor en sociología, historiador, escritor, profesor de la Universidad de Murcia, Sergio Fernández Riquelme, para comentar dos cosas: una forma de irse, una forma de despedirse y una forma de entrar. La forma de despedirse de la que vamos a tratar es la que ha hecho el inquilino de la Casa Blanca entre los años 2016 y 2020, Donald Trump, y la forma de entrar es la conversación que ha mantenido, aunque no directamente entrar, ¿no?, pero la conversación que ha mantenido Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, y Hillary Clinton, ¿no?, la ex secretaria de Estado. Entre otras cosas, en su discurso de despedida, Trump dijo: "Esta semana inauguramos una nueva administración y oramos por su éxito en mantener a Estados Unidos seguro y próspero". Advirtió que mientras se prepara para traspasar el poder de la nueva administración, el movimiento que comenzamos apenas está empezando, dijo, y se refirió al asalto del Capitolio que parte de sus presuntos partidarios, ¿no?, porque todavía no se sabe muy bien, protagonizaron el pasado 6 de enero, y declaró que todos los estadounidenses estaban horrorizados por lo ocurrido. En este sentido, enfatizó que la violencia política es un ataque a todo lo que apreciamos como estadounidenses y nunca podrá ser tolerado. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. Por un lado, Trump hablando de ese asalto en esos términos, y por otro lado, orando por el éxito de la próxima administración, por el éxito y la prosperidad. ¿Cómo interpretas esto, Sergio?
Pues como has señalado tú, que las palabras tienen un enorme valor simbólico. Y paradójicamente se va a un presidente, se despide un presidente al que todo el mundo ha catalogado de peligroso, de raro, de diferente, pero acaba de volver, está volviendo el viejo imperio norteamericano. Más allá de filias y fobias, tenemos que analizar a los personajes históricos desde el punto de vista de la ciencia política y la realidad que nos rodea. Y Donald Trump, con todos sus defectos, entendió el declinar del imperio norteamericano. Y como ha señalado, intentó volver a esas exigencias egoístas y nacionalistas propias de la fundación norteamericana. Pero ahora el gobierno que entra, alabado con palabras de belleza, de prosperidad y de tolerancia, está demostrando a las primeras de cambio que ese viejo imperio norteamericano de infausto recuerdo está volviendo. Está volviendo en forma de amenazas a otras potencias de que o cambian su forma de entender el mundo o se las verán con ellos. Se están diciendo con palabras bastante edulcoradas que la culpa de todo la tiene, como siempre, la Rusia de Putin y los poderes soberanistas que no se rinden a la hegemonía cultural norteamericana. Por tanto, las palabras hay que siempre usarlas con mucho cuidado. Y puede ser muy correcto denunciar lo que ha hecho y lo que ha dicho Donald Trump en sus 4 años. Pero también hay que tener cuidado de las palabras de alabanza de un gobierno que viene y que está demostrando en muy poquitos días que quiere recuperar la hegemonía norteamericana a nivel cultural, social y político en medio mundo. De nuevo, la batalla entre globalistas y soberanistas está servida.
Aprovecho que has hablado una forma de ver al mundo, dijiste, Sergio, y una forma de la que ve el mundo Donald Trump es un mundo en el que no quiere tener soldados afuera con aventuras guerreristas, como él le llamó en su momento. Fue el primer presidente en décadas sin abrir una nueva guerra. Es más, ha vuelto a traer soldados a casa. Todo esto lo destacó en su discurso y también destacó que había restaurado la fuerza estadounidense en casa y el liderazgo estadounidense en el exterior al tiempo que construyó la mayor economía de la historia del mundo. Hicimos lo que vinimos a hacer aquí y mucho más. Tal vez lo que no logró hacer, aparte de todo esto, es el hecho de que él aparentemente pretendía un acercamiento a Rusia y eso no se le permitió, tal vez, ¿no? ¿Qué comentarios te merece estas otras, digamos, reflexiones de Trump, ¿no? Más allá también de la guerra económica que lanzó contra China y sanciones que agregó a Rusia, ¿no?
Un análisis muy certero por tu parte, porque es verdad. Donald Trump, lo he señalado antes, más allá de la filia o la fobia que se le pueda tener a él, que es un personaje mediático que no deja indiferente a nadie, él comprendió y ganó por eso en el 2016, porque contempló que Estados Unidos es un imperio en decadencia que ya no puede invadir países como antes, no puede ser el árbitro de las relaciones internacionales y ve como otras potencias emergentes del mundo oriental o del mundo americano le hacían sombra. Y por tanto, replegó tropas, cerró las fronteras e intentó desarrollar una política proteccionista conocida por todos como la America First, ¿no? Pero claro, ese modelo pues ha caído porque recordemos que al señor Donald Trump no le votaban obviamente los demócratas, pero muchísimos republicanos, muchísimos prohombres y líderes del Great Old Party hicieron campaña directamente contra él, porque él se negaba, como bien ha señalado, a desarrollar nuevas campañas militares, a invadir otros países y a evitar el acercamiento, por ejemplo, a Rusia e incluso a países tan exóticos como Corea del Norte, que fue el primer presidente norteamericano en reunirse con su líder. Es decir, como siempre, en la historia y en la ciencia política hay que analizar a las personas por sus hechos y no solamente por sus bonitas o feas palabras. Y Donald Trump dejó una economía estadounidense bollante, alejó al país de cualquier guerra exterior, como sí lo dejó el nuevo presidente cuando compartía el gabinete con Barack Obama. Ahí tenemos los testimonios del golpe de Estado en Turquía, de la guerra fratricida en Ucrania, de la matanza histórica en Siria, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que valorar estos 4 años de Donald Trump desde un punto de vista histórico y político lo más neutral posible, aunque es difícil, viendo la personalidad, las declaraciones y los tics bastante particulares que ha tenido este señor. Pero claro, hay que empezar ahora a analizar, diagnosticar lo que está diciendo y lo que puede hacer la nueva administración norteamericana, que ha señalado por activa y por pasiva que su nuevo objetivo es volver a establecer la hegemonía y la influencia de los Estados Unidos de Norteamérica por medio mundo. No sé si será una buena o mala noticia, pero hay países que están ya preparándose para lo que les pueda ocurrir.
Sergio, ahora vamos a lo que decía al principio, ¿no? Esta era una forma de salir de Trump con este discurso y una forma de entrar, no de Joe Biden, pero sí de la perspectiva del Partido Demócrata, ¿no? En una conversación para el podcast You and Me Both, que mantuvieron la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, por allí Clinton dejó caer que Donald Trump podría haber estado en contacto con Putin, con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el día de los disturbios en el Capitolio, y pidió un tipo de comisión 11S para investigar los hechos del 6 de enero. Pelosi dijo, Putin quiere socavar la democracia de Estados Unidos y con Trump todos los caminos conducen a Putin. Dijo que los disturbios del Capitolio fueron un regalo para Putin y que las personas que asaltaron el edificio eran títeres de Putin. Ella dijo que le encantaría ver el teléfono de Trump para ver si había estado hablando con Putin el 6 de enero. Estas personas, por los asaltantes, ¿no?, del Capitolio, dijo, sin que ellos lo sepan, son títeres de Putin. Estaban haciendo los negocios de Putin cuando asaltaron el Capitolio ante la incitación a una insurrección por parte del presidente de Estados Unidos. Entonces sí deberíamos tener una comisión tipo del 11S y hay un fuerte apoyo en el Congreso para hacer eso, dijo Pelosi. ¿Cómo se te queda el cuerpo con estas declaraciones? Siempre lo mismo, además, ¿no? ¿Ya se ha dado cuenta la gente de que esto no tiene mucho recorrido, Sergio?
Claro, lo he señalado antes. Vuelve el antiguo imperio norteamericano y, como siempre, vuelven los enemigos de toda la vida. Rusia pues se va a convertir, a partir de ahora, como lo fue la Unión Soviética en su momento, como durante la elección de Hillary Clinton también pasó, Rusia se va a convertir en el archienemigo, el favorito, al que echarle todas las culpas cuando la economía norteamericana vaya mal, que esperemos que no lo haga, pero si va mal, la culpa será de Rusia. Si hay problemas en Europa o en Asia Central, serán problemas también provocados por Rusia. Corea del Norte también tendrá su cuota de responsabilidad. Irán, por supuesto, los países árabes, no digamos, los países más nacionalistas de Europa serán objeto de represalia. Lo he señalado antes también, esta declaración o esta conversación que tú has citado se junta con otras que estamos conociendo donde se amenaza directamente a los países balcánicos a que rompan toda relación pues con Rusia o en menor medida con países como Polonia o Hungría. Los países árabes, por supuesto, se les ha puesto de cara contra la pared. Hay que cumplir las nuevas normas que va a establecer la administración norteamericana. Y en América Latina veremos cómo la diplomacia de toda la vida, neoconservadora o neoprogresista, va a imponer su voluntad a diestro y siniestro. No sé qué pasará a partir de ahora en Venezuela, en Argentina o en otros países. Ya AMLO en México está advirtiendo de lo que se les puede venir encima con una administración que en nombre de la libertad, de la democracia y del capitalismo puede hacer cosas muy buenas por el mundo o, como hemos visto en nuestra historia reciente, puede llevar a la ruina, al desastre, a muchas naciones que han decidido tener un camino propio de desarrollo.
Muchas gracias, Sergio.
A ti.
Nuestro compañero Javier Benítez habló con Sergio Fernández Riquelme, doctor en sociología, historiador, escritor y profesor de la Universidad de Murcia, sobre la despedida de Donald Trump como presidente y las nuevas intrigas antirrusas provenientes del Partido Demócrata.